Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy, como verán, nuevamente es un episodio especial donde estamos solo mujeres, solo chicas esta vez, sin Fede ni ninguno de los otros compañeros del equipo, porque, como habrán visto también en el título, hoy vamos a hablar de Taylor Swift. Hoy vamos a hablar de, más específicamente, un cortometraje que ha escrito y dirigido que se llama All Too Well, The Short Film. Y ha sacado hace 2 días desde que estamos grabando esto. Y bueno, ha causado como bastantes... un impacto.
Es el fenómeno cinematográfico del mes. En un mes en el que ya salieron un par de cosas. Me parece muy lindo que ella esté ganando.
Claro, tipo, tal cual. No tomá, importa. Marvel. Tomá.
Claro, ¿qué sacaste?
Estos 15 minutos,
no me importa. Mira, en 14 minutos más. Te conté una historia impresionante.
Total. Así que bueno, obviamente que por eso estamos nosotras tres, que obviamente vimos el corte y todo eso. Y también nos gusta mucho Taylor Swift. Y vamos a decir ahora por qué nos gusta y cuánto nos gusta. Y a dar un poco de contexto, porque sabemos que esto va a estar en Quémese, donde seguramente hay mucha gente escuchando porque les gusta escucharnos, así que gracias. Pero bueno, capaz que no saben tipo ni quién es Taylor Swift, ni qué, por qué tanto quilombo por esta nueva versión de la canción, por este corto, por este disco. Así que bueno, vamos a tratar de darles también un poco de contexto para que entiendan qué es lo que está pasando con
Una
Taylor Swift.
Una introducción, si se quiere, a Taylor Swift.
Taylor Swift 101.
Exacto.
For dummies.
Así que bueno, si quieren empezar, chicas, no sé qué quieren empezar.
Arranca Juli con toda su proeza periodística. Dale.
Eso.
Arranca.
Acá, primero sí, cómo llegaste a Taylor y cuánto te gusta y todo eso. Así como tu conexión con ella.
¿Cómo llegué a Taylor? Siento que todos llegamos a Taylor, queramos o no. O sea, creo que una de las cosas que yo digo desde hace un montón y cada vez sostengo más es que no confío en una persona que te diga que no conoce absolutamente nada de Taylor Swift, porque es mentira.
Por eso no confiamos en Fede.
Sí, básicamente. Todos conocemos algo de Taylor Swift. Pero a mí lo que me pasaba es que crecí en una época, y creo que muchos de nuestros oyentes se pueden sentir identificados, en los que no era tanto descubrirte a vos mismo, sino encajar en una imagen de lo que querías ser. Entonces, la imagen de la chica cool que yo quería ser no era la chica que escuchaba Taylor Swift. Entonces, por más que me gustaba, yo estaba negada a consumir Taylor. Y con la aceptación de quién soy como persona y el empezar a afrontar otro tipo de cosas y hallarme dentro de un montón de lugares, me volví a reencontrar con Taylor. Y de repente empiezo a escuchar y digo, che, ¿por qué estaba tan negada a esto? ¿Por qué era tan anti? Sí, esta mina es una genia. O sea, cada tema que tiene representa diferentes momentos de tu vida. En cada tema podés sentirte identificada de una u otra manera. Creo que pocas personas pueden escribir temas acerca de corazones rotos como ella. Y me encanta que además tiene una variedad impresionante. Tipo, te dejó, hay un tema, te cagó, hay un tema, lo dejaste y te arrepentiste, tengo un tema también. Sí. Lo que sea está, existe y está re bien contado. Me parece que es una persona muy consciente de quién es como artista y la imagen que quiere dar. Y además, en los últimos años me fui dando cuenta de algo que creo que hizo que sume más, que crezca mi aprecio por ella, que es que hay toda una moda, esta moda a la que yo me sumé también de odiar a Taylor Swift, parte de un lugar de la misoginia.
Sí.
Porque a Taylor se le reclamó siempre que hacía música con su vida personal, que es algo que hacen absolutamente todos los artistas. Pero ella era mujer, ella era joven, y ella tenía que encajar dentro de un esquema de industria que le era completamente ajeno. Entonces, toda esta idea de odiar a Taylor y de no, porque hace música con esto, y no, porque obviamente, mira, sale con los tipos, los deja y escribe un álbum. Pero nunca te pusiste nunca te preguntaste como, bueno, pero ¿qué le pasó a ella en esa relación? Entonces, mientras más vas desenmarañando eso y te das cuenta de que la crítica a Taylor en realidad es misoginia velada, creo que mejor te cae. Y en este momento de su vida, que está recontra empoderada y diciendo, ¿saben qué? Yo voy a ser dueña de todo lo que me pertenece de verdad y voy a contar mi historia como yo quiero contarla. Así también llega, me parece, All Too Well de 10 minutos, ¿no? Como claro, diciendo, bueno, esta es mi versión, esta soy yo.
Bueno, hermoso lo que dijiste, Juli, ¿eh? Un aplauso. Sí, sí. Acá terminamos.
Nos conmoviste a todos, gracias por escuchar este podcast. No, bueno, me parece que hay que hablar ahora brevemente de, bueno, de todo lo que gira en torno a All Too Well, uh-huh. Particularmente porque lo que está haciendo, que lo mencionó Julio recién, está reeditando todos los discos que no le pertenecen, entre comillas. Uno de los escándalos como mediáticos más grandes que tuvieron en torno a la carrera de ella es efectivamente que tuvo problemas con el que fue el productor de todos los primeros discos, que es Scooter Braun, que no, digamos, no sé bien cuál es la terminología adecuada, ustedes corríjanme si me equivoco, pero básicamente los crudos, digamos, como la base de todos.
Claro, las grabaciones antiguas. Sí.
Las grabaciones antiguas no le pertenecen a ella, son de este productor que no se las larga, digamos. Sí. Entonces lo que ella encontró, digamos, la vuelta de tuerca que encontró para poder ser efectivamente dueña de las canciones que ella escribe, porque parte de la marca es ella como cantautora y escritora y poeta, entre comillas, de sus propias letras, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vende ella. Vos escuchás a Taylor Swift porque escribe sobre ella misma y son sus canciones y sus letras. Entonces, una de las maneras que encontró para que efectivamente le pertenezcan de todas las maneras habidas y por hacer es, nada, volver a regrabar todos los discos, ¿entendés? Y está regrabando todos los discos, sí. Y ahora, y por eso sale como este chiste de Taylor's Version, que es la versión de Taylor que pone entre paréntesis, que es que si vos estás escuchando en Spotify la versión de Taylor, bueno, la plata le va a ella.
Exacto.
Claro, no escuchen lo que no tiene Taylor's Version. Yo tipo no escucho, o sea, 1089, por ejemplo, me encanta, no puedo escuchar. Hasta que no lo saque de nuevo, bueno, le voy a dar un centavo.
Yo lo escucho trucho en YouTube, entonces, claro. Tipo, no le doy plata ni a Scooter ni a ella, digamos. ¿Qué sé yo a qué persona más rica le merece esa plata? Pero bueno, nada.
Pero bueno, esto es algo sí que ella anunció el año pasado, sino, o a comienzo de este año, no recuerdo bien, que iba a hacerlo y que tipo también hay como algo re lindo de las fans y que me parece también que un poco se ven todos los artistas jóvenes. Bueno, esta semana también ha pasado algo con Britney, que finalmente es fue liberada de la conservatorship. Y bueno, también la semana pasada acá en Argentina hay un cantante muy conocido que se llama Paulo Londra, que también tuvo como un tema con su productor. O sea, todos estos artistas jóvenes que firman contratos a ciegas, bueno, están firmando a veces su tumba o lo que sea, y bueno, y Taylor como que hizo esta movida de empoderada de decir, bueno, yo voy a grabar todo de nuevo para poder obtener mi música, y es una jugada muy inteligente, y obviamente que es como, o sea, muy inteligente y muy como Tomás, sí. ¿Entendés? Como, no
sé. Tal cual, sí, bueno, es también parte de la marca un poco de ella, la venganza, sí, digamos.
La venganza. Total.
Que eso me parece que ya lo vamos a hablar más adelante cuando toquemos el corto en sí mismo, pero también me parece que hay, que digamos, que son como cosas a las que estar atentos, porque me parece que esto claramente va a sentar un precedente en la industria, en que nadie nunca ha hecho esto, y también me parece que es como un ejercicio de escucha, o sea, más allá de que, bueno, si escuchamos en Spotify la versión que no es de ella, bueno, le estamos dando la plata al otro, o sea, está bien, pero si nos queremos sentar a como escuchar y a comparar los discos, me parece que también es un buen ejercicio, porque bueno, nada, de repente ella como una mujer de 30 años se está sentando a repensar las cosas que escribió cuando tenía 19, ¿no? Y claro, a repensar y a pensar como, bueno, ¿qué le voy a agregar a esta canción? ¿Qué toco, qué no toco? Que me parece que es, nada, como
ahí
común.
Hay un ejercicio, eso es algo que yo estuve haciendo porque para prepararme para el lanzamiento de Red, yo sabía que se venía Red, estaba re mentalizada, era como All Too Well, 10 minutos, era, sí, era la meta, ¿entendés? Yo tenía que llegar al viernes. Cuando dijo encima que iba a salir un corto protagonizado por Dylan O'Brien, fue como, listo, ya está. Me cancelan el día. El viernes, el día está cancelado. Compro un vino y, claro, y me meto en personaje.
Sí.
Claro, no importa que estés en una, que la estés pasando bien, que estés en un buen momento de tu vida, que estés en algo estable con alguien que te quiere. No, ese día estás soltera y dolida y con el corazón roto. Sí.
Ayer una amiga me decía, tengo ganas de que me deje mi novio para poder sentir
es que tenías que pelearte, aunque sea ese día, ¿no? Algo, qué sé yo. Pelearlo porque no bajó la tapa del inodoro, pasó algo, ¿entendés? Claro. Lo que sea, pero No era el día para estar en pareja.
Sí.
Pero más allá de eso, yo estuve preparándome y escuchando. Red es uno de mis discos favoritos de Taylor desde siempre. Entonces, yo ya lo venía escuchando bastante, estaba bastante familiarizada, pero encontré algo muy interesante en esta reversión, que realmente se nota esa voz adulta, no solo en la manera en la que canta, porque claramente hay una madurez vocal, perdón, en términos de música, no sé nada, así que me van a tener que entender, sino que también hay potencia en diferentes lugares, mientras la All Too Well de 2012 estaba cantada desde un lugar de dolor y angustia, está cantada desde un lugar de bronca.
Sí, yo iba a decir eso, que después lo charlamos bien con el corto, pero los versos que agregan son solo para destruirlos, sí. Hacerlo mierda.
Sí. Sí, no, los versos que agrega, pero además tiene momentos en los que, ponele, en la versión normal, en la de 4 minutos, porque Red obviamente salió con la versión de 10 minutos, pero también con la común de 4 minutos, pero en el momento en el que dice "You pick me up just to break me like a promise", en ese momento lo grita, pero lo grita con falta decirle la puta que te parió en ese momento.
Sí, sí,
furia
sí.
Lo que se escucha de fondo, no tristeza. Sí.
Claro, bueno, me parece que, perdón, hay que tocar un poquito como brevemente, ya si quieren metiéndonos más en el corto y dejando a un lado un poco su carrera, hay que meternos en qué significa All Too Well. All Too Well es este tema que sacó, que es un tema largo inclusive dentro de Red. Ella en general tiene discos largos y tiene un estilo de canción o de manera de escribir canciones que responde para mí como a una tradición como muy yankee, digamos. Con un amigo la comparamos, es como la Bruce Springsteen del pop, digamos. Sí. En donde son como muy cantadas, muy aplicadas, siempre cuentan una historia, digamos, es menos sobre los sentimientos y más sobre crear imágenes con las canciones, con los versos, ¿no? Y sí, All Too Well es el tema que ella insistió en que estuviera en Red, que en su momento tenía esta versión, digamos, la mítica dice que ella siempre tuvo esta versión de 10 minutos, cuando lo están produciendo al primer disco, los productores muy sabiamente le dicen: Taylor, las canciones no pueden durar 10 minutos, tenés que cortarlo.
Claro, porque ahí pasarla en la radio, claro, como un tema de que no pueden durar 10 minutos.
Y además esa Entonces, Taylor no es esta Taylor.
Tal cual.
Claro.
Y que tal cual, era una Taylor que en su momento estaba... siendo catapultado el estrellato, que no podía
Red es el disco que la catapulta, digamos, como estrella pop, que venía por ahí de otros discos un poco más como más country, como más tranca.
Sí, y es su transformación artística, Red.
Claro. Y acá este es el disco que la vuelve una estrella. Claro.
Y ella insiste, y con All Too Well, ella insiste en dejarlo, y en dejarlo en 4 minutos, que igual es una canción larga. Y ella siempre dice que lo metió en el disco ahí y nunca pensó que le iba a pegar tanto con los fans. Tipo que lo metió en el disco porque se lo quería sacar, porque quería que estuviera esa canción, porque le parecía que era importante, pero nunca pensó que le iba a pegar con los fans, y se transformó de un momento al otro en el himno. Es la canción que desde el 2012 hasta ahora el 2020, cada vez que ella hace un tour, la canta, ¿no? Es tipo, cada vez que ella toca en vivo, canta esta canción.
Sí, se convirtió, bueno, ella dijo que esta es su canción favorita del disco y que resultó ser la canción favorita de los fans también. Y en su momento no fue lanzada como single, digamos, de Red, no tuvo videoclip ni nada. Entonces como que siempre ella como que dice que escucha a los fans y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esta vez con este relanzamiento de Red dijo, bueno...
Se sacó las ganas, tal cual.
Pero sí, se nota que lo está haciendo como desde otro lugar, digamos, porque de hecho está de otro lugar, o sea, ya no es más una chica de 20 con el corazón roto, sino que ahora tiene 30 y está como muy, muy próspera y estable. Pero...
Sí, está muy próspera y estable, es Taylor Swift, y todos sabemos quién es Taylor Swift, y claramente para mí está construyendo, digamos, es una mujer para mí muy viva como productora, como que entiende muy bien su marca y muy bien qué es lo que vende, y para mí se está queriendo hacer, digamos, con su último tiempo, porque ya... Este corto que dirige no es el primer videoclip que dirige, porque esto le pone All Too Well short film corto, que qué sé yo, para después presentarlo en los festivales, pero es un videoclip. Estamos hablando de un videoclip de música.
Sí, videoclip más largo,
pero no es como que no existen videoclips largos, entonces no es que es groundbreaking ni nada, tipo, es un videoclip.
Sí.
Pero básicamente para mí lo que está haciendo muy inteligentemente es como corriéndose a como este lugar de director, ¿no? Porque es algo que para mí vemos como muy comúnmente en las carreras de los músicos de tal de la relevancia que tienen Taylor Swift, que siempre suelen como tocar otros aspectos del mundo artístico, no sé, la ves a Gaga, que ahora está como actriz y se está como intentando cementar como actriz con toda la... digamos, con todo lo que le trae haber sido nominada al Oscar, y ganó el Oscar, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Sí?
Ganó, pero mejor canción original.
Sí, ganó por la, pero canción por la original, canción.
Pero estuvo nominada al Oscar como actriz, sí. Y se está, digamos, con todo lo que le trae, inclusive Harry Styles, que es uno de los ex de Taylor, también se está moviendo como ese lado actoral para tener como un prestigio que ser cantante de pop no trae, digamos. Y ella... es algo que me parece que quiso hacer y eligió los malos proyectos para poder moverse como actriz, que terminó haciendo Cats, que es una
como que eligió hasta el día de hoy no la vi todavía.
Bueno, mírala por Taylor nomás. eligió muy mal los proyectos para moverse a esos espacios que los otros artistas sí pudieron como moverse, y lo está haciendo para mí con esta onda de ser directora. Para mí, de acá a unos años va a dirigir alguna película, segurísimo, lo está moviendo eso.
Porque además creo que es la manera que tiene para explotar realmente lo que es su talento, porque Taylor Swift desde siempre, además de ser cantante, es una contadora de historias por excelencia.
Claro, eso quería decir. Ella. Creo que vos ya lo dijiste un poco, Juli, que, o sea, leer las letras de una canción de Taylor Swift es como una mini historia, una peliculita. O sea, es tan específico los detalles que ella, bueno, acá obviamente el tema, la bufanda, pero no sé, como que en todas sus canciones hay cosas como muy específicas. Digamos.
Pero
claro,
crea un clima. Describe muy bien, digamos. Cada canción te crea un clima diferente, sí. Una persona diferente. Folklore me parece que es como el punto cúlmine de eso, por lo menos de lo que hizo ahora, vamos a ver qué hace después. De hecho, pasó en la etapa que empezó el año pasado, ella pasó directamente a lo que es ficción, y en cada uno de esos temas te encontrás una historia completamente diferente, son como cuentitos.
Claro.
Entonces me parece como recontra lógico que su paso por fuera de la música sea meterse a dirigir y a escribir un corto, que más allá de que te está contando la canción, la manera en la que está retratado, y capaz ya después vamos a hablar bien en detalle de eso, pero la manera en la que te muestra cada uno de los detalles de esa relación te pone la piel de gallina, y no solo porque la canción es un temazo.
La canción es un temazo. Me gusta más igual la versión corta, debo decirlo, ¿no? Esta es como ver una versión extendida del Señor de los Anillos, es re divina, ves como las cosas extras, pero me parece más firme la versión más corta, pero esta tiene, digamos, como decía Juli, tipo, o sea, aprovecha para sacarle jugo a todas las imágenes que ella construyó.
Sí, es todavía más específica y más cruda, digamos, la versión de 10 minutos. Bueno, ya dijimos esto que agrega como algunos versos que son especialmente como...
Sí, hay alguien escondiéndose, hay alguien metido en un búnker que no va a salir por meses, pero lo destrozó.
Total, y bueno, y esto que se mete a dirigir y todo esto que estaban diciendo, es como dicen ustedes, un paso lógico, digamos, en su carrera, que encima, o sea, ahora viendo lo que hizo con el corto, la re veo, tipo, dirigiendo así como un camino beige medio indie que se estrena en Sundance, tipo, como que me re parece que puede pasar.
Para mí le falta un poco de cancha, pero sí, re.
Sí, pero
pero cuando no tengo salga duda de que está el de 30 minutos de short film, ¿sabes qué? Ya está.
Sí, y bueno, y este corto está protagonizado, como creo que ya dijimos, no sé, por Sadie Sink, que es la coloradita que conocimos en Stranger Things, y Dylan O'Brien, que es, no sé bien de dónde lo conocemos, pero como que
¿cómo
se
llama? Teenage Wolf.
Lo conocemos sí, de muchas Wolf. Cosas. Trabajó en Teen Wolf, trabajó en Maze Runner, es el dueño Runner. De mi corazón desde que tengo 15 años, más o menos.
Claro, es sí, la verdad, un chico muy, muy lindo.
Sí.
Bueno, y son dos actores que tienen una diferencia de edad, que yo me acuerdo que yo cuando subí como el póster y dije tipo, ¡ay, el corto! Varios me contestaron, ¡ay, pero como que él es re más grande que ella! Y tipo, ¡sí!
Esa es la gracia, es claro, esa es la gracia del corto.
Ese
claro.
Es el punto. Hizo algo muy inteligente que fue apelar a la conciencia del espectador al reconocer a estos actores de lugares previos. Porque a Dylan O'Brien esto... lo conocemos desde hace un montón de tiempo, entonces como lo empezaste a ver de adolescente hace ya 10 años, entendés que es grande. Uh-huh. A Sadie Sink la conocimos en Stranger Things
la serie de los nenes. Claro.
Pero Sadie Sink tiene 19 años, Dylan O'Brien tiene 30 años. Es exactamente la misma edad que tenían Jake Gyllenhaal y ella cuando salieron.
Alto buitre ese.
Porque
Jake,
si todavía no lo sabían, Jake Gyllenhaal es la persona que inspiró esta canción y aparentemente no devolvió la bufanda.
Sí, claro. Hasta el día de hoy.
No, a mí, digamos, me parece, como ya volviéndolo como un poco más a la realidad, me parece que está como muy bien casteado. O sea, más allá de esta decisión del age gap, digamos, del salto de edades que hay, están bien casteados ellos, digamos. Porque básicamente lo que vamos a ver durante todo el corto es, vamos a seguir el punto de vista de ella, ¿no? El punto de vista de ella es el más importante de todos, pero a la vez, y el desafío de este corto es entender y enamorarnos un poco de este Dylan O'Brien, digamos. Y para mí está, tipo, excelentemente casteado, porque tiene esa cosa que también es muy parecida de Jake Gyllenhaal, de esta cosa de medio del buen tipo, que vos decís, obvio que es un amor, viste, con el suétercito y que
sí,
baila,
sí, aparte como todo medio cool, decís, lindo, claro, como cool, el chabón grande que tiene el auto,
¿entendés? Claro, sí, sí, tal cual, pero sin ser canchero, sin ser John Mayer, ponele, que claro, es otra cosa como más tipo camperita de cuero, sin ser Harry Styles, ¿no? Sí, que son como más canchero, más afuera. Este es el que, no sé, te sentás a leer un librito mientras,
sí, a completar el crucigrama.
El crucigrama.
Sí, sí, sí.
Que es claro, que es lo que cuenta en la historia. Bueno, en esta versión extendida que dice cómo te ganaste a mi papá mientras tomabas café y contabas chistes.
Sí.
Como que es la idea que tenés constantemente de ese personaje, ¿no? De que es el tipo comprador y entrador.
El encantador,
pero cuando ves,
sí,
claro, ves la intimidad de eso también y los roces y lo que supone esa diferencia de edad,
uh-huh,
y esa diferencia de poder, si se quiere,
esa diferencia de edad
relación
en ese momento, porque no es lo mismo 10 años de diferencia de 30 a 40 que de 20 a 30, es como mucho.
Totalmente, o sea, seguís siendo bastante chica de esa edad, tu cabeza no cambió tanto desde los 17 a los 20,
claro,
pasa eso,
uh-huh,
y ver cuando la ves así chiquitita en la discusión esa de la cocina que te estruja el estómago. Es impresionante porque también ves la disculpa de él y decís, y sí, capaz yo también me hubiera ablandado en ese momento. Si el tipo
te abraza, te
10
morir
veces.
Sí.
Como, claro, es divino. Y decís, como, ah, no, pero pasaron un montón de cosas que deberías haberte dado cuenta antes. Está muy bien.
Y el corto tiene, bueno, una estética muy linda, ¿no? Está como en 4:3.
Sí.
Y da la sensación como que estás viendo, tipo, ¿viste esos carruseles de fotos, como de recuerdos, o como un video casero tuyo de la infancia o algo así? Como
de hecho,
que te da una sensación
de recuerdo.
Se corre
la recuerdo imagen y se ve el borde.
Sí, uh-huh, claro.
Sí, para mí lo que tiene más lindo...
Y creo que una decisión hermosa.
Sí, para mí lo que tiene más lindo efectivamente es la foto, que justo estábamos intentando buscar, ubicar quién era la DF, que es Rina Yang, que es una DF japonesa que vive en Londres ahora, y que medio también es medio de Lander, que qué sé yo, que Taylor la encontró, anda a saber de dónde la sacó, y la estuvo promocionando, que qué sé yo, y para mí, tipo, es un disfrute bárbaro solamente la visual, tipo, uh-huh, cada plano es muy, muy, muy bello, está iluminado de una manera muy linda.
Hay
muy...
una paleta muy, muy linda, también muy marcada, muy, muy colores cálidos, muy,
muy coherente con Red y con toda esta onda otoñal que ella siempre te vende, digamos, tipo el otoño es Taylor Swift, o sabes que te pones la bufandita y te tomas el cafecito en Starbucks y sos Taylor Swift.
Claro, como toda una estética muy particular.
Sí, sí, y me parece que acá con este corto lo que hace es elevar esa estética que para mí siempre fue medio atractiva, en que es un poco fea, digamos. Si ustedes se ponen a ver, no sé, como los videoclips más viejos, tipo Out of the Woods, o no sé, hay un par de otros videos que tienen como esta cosa más, no sé cómo definirlo, como de cornuda. que para mí es re atractivo, y acá está como elevado y convertido en algo como muy adulto, muy serio, muy muy bello, que para mí está la pega con esta chica, con la DF.
Claro, y creo que, bueno, además del casting, está muy bien, o sea, desde la dirección me parece bastante inteligente de Taylor, que ya desde de entrada nos queda clarísimo que es tipo el punto de vista de ella. De hecho, hay como un plano de Sadie Sink que tiene como una cara de nena impresionante, y está como mirando para arriba, como a los árboles, como que te da una sensación de que está viviendo como una cosa idealizada y soñada, y que está en las nubes, básicamente, uh-huh, con ese romance.
Es que ese primer amor siempre es así de intenso, y sí, encima si estás con una persona que te hace sentir más grande, que te hace sentir así importante, pero así como te hace sentir recontra importante, te hace sentir ínfima.
Claro. Después tenemos, bueno, el momento de el que le suelta la mano, ¿no? Que tenemos esta, como esta reunión, esta escena, una escena de una reunión con los amigos de él, donde hay como un montón de detalles que están muy bien, o sea, desde el vestuario, ahí ella está como vestida como más de grande, parece que tiene como una polera negra, y el pelo como más planchado y los labios rojos, también algo muy, muy Taylor, y están como todos tomando vino y todos tienen la copa vacía menos ella, no sé si se dieron cuenta de ese detalle.
Sí.
Pero es como que está re fuera de lugar y encima es re menor, más o menos, no sé, no era menor, bueno, pero es como que sí, no sé si toma vino.
Como más, claro, más de yankee, digamos. De
claro,
que
tomar no vino es como algo de adulto, o sea, a los 19 años tomás vino.
No, tomás, ¿cómo se llama?
Ubita.
Sí, no, el coso este, esta porquería azul que te venden en la frisé. Botella. Frisé, ahí está.
¿Te imaginas? Si ponían unas copas azules. Pero bueno, ahí como que te está diciendo un montón de cosas con eso. Y bueno, el momento, ¿no? Que ella le da la mano y él le suelta la mano. Tremendo.
Sí, sentís que se te cae el estómago en ese momento. Sí. Como que te da un vuelco.
Tremendo.
Porque no solo es la reacción de él como si fuera algo sin importancia, sino la reacción de ella, como, listo.
Claro.
Ok, estamos así, de una.
Sí, sí, sí. Bueno, esto deriva en la discusión que mencionaste, Juli, de la cocina, que bueno, es el primer momento donde, bueno, en realidad no, porque tenemos al comienzo momento. Una canción. Claro. Sí, tenemos bien antes de que arranque la canción, hay como este plano de ellos dos que están acostados y ella le dice, sos real o te inventé. Después arranca la canción y no se interrumpe hasta este momento, que la canción se corta y los escuchamos a ellos en esta discusión en la cocina después de la cena, que está de nuevo la cámara todo el tiempo con ella, o sea, él incluso está o fuera de campo o fuera de foco, y es un plano secuencia bastante largo.
Es un plano largo, sí. que está bueno porque no es, digamos, por lo menos en su momento uno no se da cuenta o es de esos planos secuencias que pasan un poco más desapercibidos porque uh-huh. No es una cosa de en donde estás mostrando como el prodigio de la cámara.
Claro, no se está moviendo por lugares. Nada, claro.
Claro, exactamente, sino simplemente está como siguiendo esta cosa que es muy del mumblecore, digamos, de esta uh-huh. De esta tendencia cinematográfica de la, digamos, de dejar como la cámara fija o moviéndose entre los personajes mientras ellos estamos viendo un display de actuación muy naturalista, ¿no? Como esta cosa de donde se gritan, qué sé yo, muy Noah Baumbach, digamos.
Sí, sí, que, es el momento Marriage Story, digamos.
Exactamente, es el momento Marriage Story, pero me parece que, digamos, como elección directa, como elección desde la dirección, elegir ese tipo de tendencia, me parece que es una buena elección.
Porque además te mete en ese momento y te mete en los diálogos. Y algo que me pareció realmente, o sea, para mí esta canción es como la canción de corazón roto por excelencia.
Sí.
Pero me parece que hay dos corazones rotos muy diferentes y que todos vamos a experimentar a lo largo de nuestras vidas. Por un lado está ese que duele, ese dolor terrible, pero que, sin embargo, rescatás cosas de lo que llevó a eso, digamos. La relación que terminó en una ruptura y en un dolor indescriptible, dejó algo bueno, no te arrepentís de que haya pasado. Después está la ruptura en la que te arrepentís de todo y que de hecho te encontrás en ese lugar pensando cómo dejé que pasaran determinadas cosas, que tal persona tuviera tanto control sobre mí. Y me parece que All Too Well es medio una oda a ese tipo de rupturas. Y también el aceptar que hay veces que hay relaciones que no nos van a hacer bien. Y en este momento, cómo está descrito esa discusión, ese momento de gaslight, que para quien no conoce el término, es básicamente cuando la otra persona desestima absolutamente todo lo que estás diciendo y toda la emocionalidad que vos estás describiendo en ese momento y la atribuye a tu sensibilidad, como si tu sensibilidad fuera el problema y sí. No la manera en la que la persona actuó.
Sí,
en
sí,
ese
sí.
Momento en el que él le dice, bueno, yo no te estoy haciendo quedar como una estúpida, lo estás haciendo vos sola, me dolió en el alma, porque yo estuve del otro lado. Y todos alguna vez estuvimos de ese lado, en el que te sentís ínfimo adelante de una persona a la que supuestamente querés.
Sí.
Es terrible. Y la naturalidad con la que consigue eso, que viene de la mano de dos actuaciones impresionantes, me pareció, pero increíble. Posta es una muy buena escena, no solo para hacer un video, es una muy buena escena dentro de cualquier pieza cinematográfica que hayamos visto en el último tiempo, me parece.
Sí, o sea, todo el tiempo sentís que es real y que esa discusión, encima con lo desquiciada que está Taylor, que la amo, tipo, ahora tiene una discusión así. Tipo, seguro que fue así tal cual.
Yo me lo imagino textual, onda, casi palabra por palabra, ¿eh?
Esto, sí, aunque, yo lo tomo como, no haya, como
claro,
real.
Y aunque no haya sido textual, ella, tipo, lo vende de tal manera, el branding es tan poderoso que vos entendés, o por lo menos la creación de su universo, estás viendo esa ventana en la vida de ella.
Sí, que le está cagando la vida a Jay Gyllenhaal. Bueno, ya está.
Aparte hay algo como muy gracioso que la otra vez estábamos hablando con un amigo que él me decía, seguro Jake Gyllenhaal cuando estaba pasando esto estaba pensando, no, esta pendejita que es medio boluda, no va a pasar nada. Jake Gyllenhaal 10 años después.
Claro.
¿Qué error que cometí?
Hubiera ido al cumpleaños.
Hubiera
sido al cumpleaños. No era tan difícil. No hubiera sido al cumpleaños. Media hora pasabas. Sí, y ya estaba.
No, iba a decir que igual hay como una dicotomía entre un poco lo que presenta la imagen, digamos, lo que vemos en el corto, y un poco los versos que ella agregó para esta versión como más extendida, que medio lo dijimos, pero los versos que agrega son para destruirlo. Y
sí,
la
sí,
versión...
sí, habla de esto de, bueno, la diferencia de edad, como si es como que esa fue la razón de la ruptura, y después esto que ella lo crucifica por siempre, de que tus amantes siguen teniendo mi edad y yo envejezco. Es
eso lo escribió
montón.
La semana pasada. Yo te creo que el resto lo escribió todo hace 10 años cuando salió el álbum, pero eso, ¿cómo sabías hace 10 años que iba a ser consistente saliendo con chicas de 23?
Y
no,
bueno,
sí.
ya ves un patrón, qué sé yo, no sé.
Claro, y después el corto igual es como más bittersweet, digamos, en una cosa, porque al final lo vemos a él, que la va a ver, y que qué sé yo, es como más tranquilo, pero la letra de la canción, para hacerlo mierda, para mí, uno de los versos que agrega, que son como mis favoritos de estas imágenes que yo decía que crea como muy hábilmente en sus canciones, es este momento que creo que vos lo dijiste, Juli, hace un ratito, de que él... va a hablar con el padre como si estuviera hablando en un talk show.
Ah, sí.
¿No? Que dice, tomás café con mi papá como si estuvieras hablando en un talk show, que me parece devastador esa idea, esa construcción de que él nunca es...
Nunca es auténtico,
¿entendés? Siempre se está vendiendo para algún lugar, nunca es auténtico, y ahí también está un como este atractivo que ella siente con él, ¿no? De que, bueno, él es auténtico conmigo, ¿entendés? Yo lo veo solo así y por eso es tan devastador, pero nada, para mí esa imagen que agrega ese verso es como, haría una película solo de ese verso, ¿entendés?
Sí.
A mí eso y lo que le sigue después, que es, y él me vio mirando la puerta... toda la noche y me dijo debería ser divertido cumplir 21, como que el padre después la vio con el corazón roto en la fiesta de 21,
y
me
que
parece
al mismo
como
tiempo,
una
es
daga,
una conexión,
o sea.
Porque esta mina es una desquiciada, ya lo dijimos un montón de veces, hace conexiones entre las cosas que escribe constantemente, porque eso es una conexión directa a la canción de Moment I Knew, que
claro.
Es toda,
o sea,
la,
ella presupone que ya escuchaste la otra canción.
Claro,
está
ya la conoces. Si llegaste a la versión de 10 minutos de All Too Well, probablemente ya conozcas The Moment I Knew, que es básicamente la historia de una chica que está en su cumpleaños, re bien vestida y todo, rodeada de gente que la quiere, pero la única persona que quiere que esté ahí, que es su pareja, que le dijo que iba a ir, no va.
Uh-huh,
y
claro.
Tipo, después le manda un mensaje diciendo, che, qué cagada que no pude ir.
No, son lo peor, uh-huh.
Lo peor. No era tan difícil, Jake Gyllenhaal. Bueno, en realidad es que no estamos cancelando nada,
obvio,
Jake Gyllenhaal, pero es como que nos
divertimos. Tal cual, para mí esto es pan y circo absoluto y ella es la reina de divertirnos y de entretenernos.
Sí, obvio. Obvio, esto es todo lo que queríamos.
Bueno, si quieren podemos pasar ya un poquito para el final, que para mí, digamos, hay... A mí es un corto que me gusta, hay cosas que me gusta mucho la foto, me parece que hay como muy buenas decisiones, hay cosas que no me gustan tanto, me parece que es un poco redundante, ¿no? Como esta cosa de que muchas veces tipo la letra dice exactamente lo que estamos viendo, tipo está bailando enfrente de la heladera y
claro,
la letra dice...
Claro, ese tipo de imágenes, justamente la heladera, creo que es como algo que... No sé, una imagen que yo ya la tenía, tipo, en mi cabeza, como no sé cómo decirte, como esto que decíamos, que parece que las canciones son tan descriptivas y todo, que las veías... Entonces, por ahí yo creo que esa imagen sí es redundante, pero siento que fue satisfactorio como verla, digamos.
Sí, digamos, para mí, digamos, está bien construido.
Y creo que mucho
hay algo
mucho
de que
hizo
vos,
con
de
eso.
Morbo, sí, de morbo de que vos medio que querías ver eso. Me parece que para mí el pasito siguiente era no tener que caer en esos lugares. Me parece que es un poco redundante. Me parece que las placas de título son redundantes al pedo. La placa de título, ¿para qué? Dura 15 minutos. Taylor está moviendo 15 minutos. No necesito que me explique la placa.
¿Cualquier placa es decir la de como los títulos, digamos?
Sí,
de
los Breaking Point. En el medio de Breaking Point.
Sí, sí, eso no era necesario, capaz.
Y después a mí el final a mí me hizo reír un poquito cuando...
No.
El final es un toque cringy. El final es un pero más que nada ella con la peluca colorada es como no.
A mí me hizo literalmente reír en voz alta, que son de estas cosas que le compro solo a ella por mi amor, por el amor que le tengo, y se lo compro todo solo a ella. Si fuera otro artista me estarían escuchando otro discurso, pero bueno, esas son las contradicciones. Que es esta cosa de que ella va y arma, digamos, toda la puesta en escena de esas situaciones casi como si ella estuviera hablando a un grupo de alcohólicos anónimos, digamos. Ella es la nueva autora, la Stephanie Meyer, que va a entender a todas las mujeres que pasaron por esto, ¿viste?
Bueno, pero, hay un momento pero es donde un poco la miran así. Y dice,
es un poco así, pero ella se pone a sí misma en ese lugar, que es decir, yo soy la reina de todas, chicas, háganme caso a mí. que a mí me dio gracia, que también, digamos, es parte del egocentrismo y de lo atractivo de su egocentrismo, digamos. Vos vas a verla a Taylor porque es una ególatra, y para mí es lo atractivo, pero me dio un poco de risa a mí ese final.
A mí me gustó porque, o sea, primero que es exactamente lo que pasó, digamos, o sea, no con un libro, pero con un disco, pero a mí me gusta como que hay algo de esto de, tipo, tomar el dolor y volverlo arte y compartirlo, que me parece re lindo, ya sea con un libro, con un disco, con, no sé, una pintura, lo que sea, pero como algo bastante inspirador de que de cualquier, o sea, donde estuviste en un momento bajísimo de tu vida, ya sea porque te dejó un novio, porque se murió alguien, porque, no sé, cualquier situación fea que te pueda pasar, como que hay chance de que vos puedas transformarlo en otra cosa, y hay como una salida y un después, digamos. Y eso sí me gusta. Y que sea ella, que tenga el pelo rojo, todo, tipo, me encanta, porque es Taylor Swift, pero como tomando ese mensaje me parece como algo re lindo del final.
A mí la peluca me vuelve loca, me compro esa peluca Taylor Swift tipo colorada, estoy partuera colorada.
Es que creo que me pasa algo similar a lo que dice Belu, es una de esas cosas que digo, dale, no podés, pero como es ella, y te claro. Lo vende también, decís, bueno, está bien, dale, seguí, sí, ¿qué sí. más querés hacer
compro.
Ahora?
Compro.
Pero bueno, así termina el corto, que a mí me gusta mucho, que yo lo vi como 5 veces.
Claro, yo no lo vi tantas veces, a mí me gustó mucho la canción. Si me gusta, soy de esas, tipo, es el himno, All Too Well, me re gusta. Lo que yo le deseo a Taylor en el futuro, nada más, ya que estás, Taylor, si me estás escuchando, ya que te estás metiendo acá en tu carrera como directora, mirate otras pelis igual, tipo, mirá un montón de
claro,
pelis más.
Porque mirá más pelis.
Siento que, claro, mirá más pelis, no tenés que volver a explicar las cosas en el corto, reentendemos todos, no te preocupes.
Sí, es cierto. Yo creo que igual esto, o sea, como que... Es muy particular la situación de All Too Well, digamos. Yo no sé si, como si hiciera de otra canción o otro guión que no sé, que no haya sido una canción antes, como que no sé si va a cometer esos errores, pero siento que con toda la carga que tiene esta canción, ya por todo lo que sabemos de la extra canción de, bueno, Jake Gyllenhaal y todo eso, y porque durante estos 10 años se convirtió como en este himno para los fans, yo siento que hay... algo que ella quiso hacer, como dar, como medio fanservice, si se quiere, como medio raro, pero que no sé si es solo de esta, digamos, de este momento muy particular.
Sí, sí, entiendo un poco lo que decís. Para mí este es un paso como a nivel... Yo, tipo, la resigo la videografía, tengo directores favoritos de videos de Taylor Swift.
Claro, hay que decir, claro. Vos sos de las tres acá la más Swiftie, digamos, me parece. Yo, o por lo menos la más old Swiftie, porque... Yo también, como Juli, creo, soy medio nueva, desde el año pasado, desde Folklore, un poco como antes, que vi el documental.
Bueno, yo vengo hace unos 3-4 años que estoy ahí.
Claro, no, bueno, yo ahí me puse loca, digamos.
Mi resumen de Spotify de hace 3 años, tipo, el resumen de Spotify de todos los finales de años, hace 3 años que mi artista más escuchada es Taylor Swift.
Bien.
Bien, no, pero sí, pero yo soy re nerda con estas cosas de los videos de música, qué sé yo, los hablamos. Sobre todo estos videos de pop, lo hablamos mucho con unos amigos y tengo directores favoritos de video de Taylor Swift y un poco, digamos, los últimos videos que ella vino dirigiendo, que ella como viene dirigiendo firmemente después de The Man, que es el video que es uno de los primeros que dirige así fuerte, se hace cargo de todo, porque antes venía dirigiendo a la par con otra persona. Y con The Man empieza ella a dirigir sus videos, sus videoclips. Me parece que estaban tipo bien, no me parece que hubiera algo demasiado, nada, como decisiones de puesta en escena que fueran increíbles. Se nota más que, no sé, que charla mucho con la gente, con los DF, y deja que los DF tomen algunas decisiones. Acá este me parece claramente es un paso adelante así zarpado, como donde se la nota más a ella tomando decisiones de puesta y demás, que están buenos. Pero bueno, nada, eso, un poco por eso. Ojalá que el futuro, nada, se expanda y mire más pelis y nada, tenga más cosas que decir. O sea, como que me entusiasma esto.
Sí, igual le pedimos un montón a Taylor Swift, claro, porque ya nos da un montón. O sea,
y está el pedo, boludo, y es millonaria. ¿Qué mierda va a hacer?
Tipo, sacó 7 discos en un año, tipo, una loca. Pero bueno, sí, yo creo que este es, como dijo Belu, un paso muy prometedor para Taylor Swift si es que decide seguir por el camino de la parte audiovisual, de dirigir alguna otra cosa. Le deseamos lo mejor y que reciba consejos, que mire películas, como dijimos, que se junte con directores, que le den consejos.
Sí, que vuelva a charlar un poco con Joseph Kahn, que para mí es el que dirige sus mejores videos.
Pero bueno, esto ha sido nuestro podcast sobre All Too Well de Taylor Swift. Esta semana en QMS hicimos cosas raras porque también hemos grabado, no sé si va a estar subido o se va a subir próximamente, un podcast sobre Once Upon a Time in Hollywood, la novela, la novelización, no la película, porque ya tiene podcast la película. Así que es como que hicimos un podcast sobre un director que se puso a escribir. Y ahora un podcast sobre, bueno, una cantautora que se puso a escribir y dirigir también un corto. Así que, como medio temático, si se quiere, los podcasts de esta semana. Y también tenemos un podcast que todavía no salió, que está esperando los 500 cafecitos para hacerse público, que es nosotras tres hablando de Legalmente Rubia, sí, por los 20 años de esa película.
Está esperando que lo termine de editar yo.
Sí, y además que lleguemos a los 500 cafecitos.
Vamos, chicos, incentiven a Belén para que llegue ese podcast.
Dale, chicos, quedó buenísimo el podcast de Legalmente Rubia. Así que para poder colaborar tienen que entrar a cafecito.app/quémese. Ahí pueden dejar su colaboración o también si nos pueden ayudar si quieren en patreon.com/quémese, es otra forma de ayudarnos, o también nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv/quémese, que ahí hacemos streams semanales y watch parties y demás, y obviamente ahí pueden suscribirse a nuestro canal para ayudarnos. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. No puedo creer que esté hablando de Taylor Swift en qué meses después de escuchar, pero bueno, hay cosas que pasan y soy muy feliz por tener un lugar donde pudimos hablar de Taylor Swift.
Tal cual.
Un ratito, esta semana Swiftie, muy especial para todos nosotros. Uh-huh. Así que bueno, chicas, un placer hablar con ustedes.
Como siempre.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.